Es un privilegio estar detrás de este púlpito de nuevo y predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, hermanos, con los estudios de los personajes bíblicos. Y ahora vamos les voy a invitar a que vayan a Mateo capítulo 9, y vamos a ver el personaje que lleva el nombre de este libro, ¿verdad? Vamos a aprender sobre Mateo. Vamos ahí a Mateo capítulo 9, versículo 9, ahí. Iba a decir, en cuanto lo encuentren, díganme un amén, ¿verdad? Pero no los voy a escuchar. Entonces, ahí nada más estén atentos. Versículo 9, capítulo 9 de Mateo. Déjenme lo encuentro yo también aquí. Dice la palabra de Dios. Mateo 9, 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro Dios, en esta tarde, Dios, le agradecemos por lo bueno que usted ha sido con nosotros, Señor. Gracias por todas las oportunidades, Señor, que usted nos da de repartir, Señor, y de predicar el Evangelio. A mi Dios le agradecemos por esta oportunidad que nos da también estar aquí en la iglesia, Señor, predicando su palabra, Señor, a los hermanos escuchándola. A mi Dios, gracias por su palabra misma, Señor, que usted nos ha dado ese manual de vida, mi Dios. Le agradecemos por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Señor, a pesar de todo lo que está pasando, mi Dios, usted está en control y Dios, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios, y le agradecemos por eso. Dios, le pedimos, Señor, yo le pido personalmente que usted me ayude a ser de bendición, Señor, por medio de esta predicación, Señor, este mensaje, esta enseñanza acerca de Mateo. Dios, que usted nos enseñe quién era este hombre, Señor, qué hizo y cómo nos podemos relacionar con él, Señor, y Dios, cómo podemos nosotros servirle de una manera similar a la que él le sirvió. Señor, enséñenos algo y mi Dios, que todo lo que hagamos, Señor, sea de honra y gloria para usted solamente, para su nombre, Señor. Bendiga los cantos, Señor, que ya se cantaron en cada hogar, Señor, aquí también con la familia del pastor, mi Dios, y Dios, la lectura bíblica, Señor, que usted esté en control de todo, mi Dios, y gracias le damos una vez más. Queremos decirle que le amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice ahí Mateo 9:9, de nuevo lo voy a leer. Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos un hombre llamado Mateo, ¿verdad? Y Jesús llega y él le ve sentado al banco de los tributos. El nombre de este hombre otra vez es Mateo. Vamos a ver primero que nada, hermanos, algunas cosas acerca de este hombre Mateo. El nombre de Mateo, ¿verdad? Mateo significa regalo de Jehová, ¿verdad? Vamos a Marcos 2:14. Dice ahí la palabra de Dios, Marcos 2:14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos, públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Vemos que su nombre es Mateo, ¿verdad? En el Evangelio que él escribió, él se nombra a sí mismo Mateo, pero vemos aquí al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, y Marcos lo reconoce como Leví. También él es conocido como Leví, ¿verdad? Hay muchas especulaciones, ¿verdad? De si Jesucristo le cambió el nombre o si los apóstoles le conocían como Leví nada más y él era su otro nombre. Tal vez, no sé, hermanos, pero la Biblia sí nos dice que él es Mateo y Leví también. Y Leví significa unir, ¿verdad? Es algo interesante ver que Leví en sí significa unir, pero que el evangelio que él escribió otra vez, Mateo, ¿verdad? El libro que estamos leyendo trata en su mayoría, ¿verdad?, de unir a los judíos de nuevo con el Señor, ¿verdad? Este libro de Mateo está dirigido, por así decirlo, a un público, y ese público es los judíos, ¿verdad? Es interesante ver que su nombre, Leví en sí, es unir, ¿verdad? Y él es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Predicarles el Evangelio a los judíos para que ellos puedan reconocer que Jesús es el Mesías y puedan aceptarle como su Señor y Salvador. Es muy interesante, ¿verdad? Eso. Se le menciona como hijo de Alfeo, ¿verdad? Alfeo significa transeúnte. Yo esta palabra no, ni siquiera sabía qué significaba. Tal vez algunos de ustedes no saben tampoco. Pero esto significa una persona que transita o pasa por un lugar, ¿verdad? O también significa cambiante o mutable. Es lo que significa Alfeo, ¿verdad? ¿Cuál era el oficio, hermanos, de Mateo? ¿Qué era lo que hacía él? Se dieron una idea por lo que dice ahí la palabra de Dios. ahí en el capítulo 14 de Marcos, lo voy a leer de nuevo, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Aquí en Mateo 9:9 también menciona que estaba sentado, al banco de los tributos públicos. ¿Qué oficio tenía Mateo? ¿Qué trabajo tenía Mateo? Mateo era un recolector o un cobrador de impuestos, ¿verdad? También la Biblia les llama publicanos, ¿verdad? La Biblia también les llama pecadores, y ahorita vamos a meternos un poquito más en eso. Pero ¿qué era Mateo, Él era un publicano, un cobrador de impuestos, ¿verdad? Para los romanos, este hombre trabajaba para los romanos, siendo él mismo un israelita, un judío, trabajaba para, por así decirlo, para sus enemigos, ¿verdad? Para este pueblo que los oprimía, para Roma. Entonces, por lo tanto, este hombre, no solamente él, sino todos los publicanos, todos los cobradores de impuestos que trabajaban para Roma, eran odiados por todos los judíos, ¿verdad? Era lo más bajo, era la escoria de la sociedad judía, ¿verdad? Entonces vemos que este hombre es del que estamos aprendiendo, un publicano, un pecador, hermanos. A los publicanos otra vez se les consideraba traidores de la nación. ¿Por qué? De nuevo, ellos no estaban, por así decirlo, del lado de Israel. Ellos no estaban con el lado de los judíos, ellos estaban por los romanos. ¿Por qué? Por dinero, ¿verdad? Ellos tenían mucha ganancia de su mismo trabajo, cobraban impuestos, y ya me estoy adelantando, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso un poquito más. También ellos eran conocidos, otra vez, y ahí me adelanté, este era el punto, dice, eran conocidos por cobrar más que su para su beneficio personal. Sí decía, ¿no? Que cuánto es de los impuestos. Ya él tal vez decía, pues son, le decían los romanos, son 100 pesos, digamos. Y él llegaba y decía, oye, ¿cuánto es? 200 pesos. Entonces él siempre, no estuve ahí, pero ellos eran conocidos por eso, por cobrar de más. Y obviamente eso extra se lo quedaban ellos. Entonces eran personas malas, ¿verdad? Vamos ahí a Lucas capítulo 3 rapidito. Dice ahí la Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 12 y 13. Lucas 3, 12 y 13 dice, vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces, de nuevo les digo, a estos publicanos, los romanos les decían, ustedes van a cobrar tanto. Entonces ellos decían, ok, vamos a cobrar 50 pesos, pero aparte de eso, voy a tener yo mi tajada. Yo voy a cobrar aparte para mi familia, para mí, para lo que sea. Y ellos eran corruptos. Aquí vienen y le dicen, maestro, ¿qué haremos? Cuando van a que los bautice y dicen, ¿qué haremos, maestro? Y ya les dice Jesús, no exijáis más de lo que está ordenado. Ahora les dice, ¿por qué? Porque ellos, era muy, muy común para ellos robar, ¿verdad? Cobrar de más y quedárselo. Entonces, hermanos, otra vez estas personas, los publicanos, no eran personas buenas, ¿verdad? Eran personas que robaban, eran personas malas. Entonces, también estos hombres, estamos hablando directamente de Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, era tenido por antirreligioso, ¿verdad? Esto es alguien que no practica ninguna religión. De nuevo les recuerdo, él no estaba del lado de los judíos, estaba con los romanos, ¿verdad? El judaísmo no era parte de su vida. No era, él, hagan de cuenta que no era de ninguna religión. Su religión era, quiero dinero, ¿verdad? Y voy a cobrar más, voy a cobrar todo lo que quiera, aparte de los impuestos, para yo quedarme. ¿Verdad? Eran personas que no eran muy buenas. Otra vez, publicano, el término publicano era un título de desprecio o rechazo. Vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a leer ahí algunos versículos del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17, dice la palabra de Dios ahí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice ahí, ¿verdad? Está refiriéndose a los publicanos en una muy mala connotación, ¿verdad? Entonces, publicano es un título de desprecio y de rechazo. De este hombre estamos hablando, de un publicano, de Mateo. El Señor también vemos que llamó a Mateo cuando él estaba sentado, ¿en dónde, hermanos? En el banco de los tributos públicos. ¿Qué estaba haciendo él en el banco de los tributos públicos? Él estaba cobrando, él estaba trabajando, él estaba haciendo algo, ¿verdad? En Lucas 5:27, vamos a ir ahí, Lucas 5:27. Lucas capítulo 5, versículo 27, dice ahí la palabra de Dios. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Otra vez está sentado al banco de los tributos públicos. Él está haciendo algo, él está ocupado, ¿verdad? En Mateo 9:9 habla de lo mismo, ¿verdad? Solamente que se dice a sí mismo Mateo. Pero está sentado al banco de los tributos públicos. Otra vez, hermanos, está haciendo algo, él está trabajando. Sí, su trabajo es muy malo, ¿verdad? Si hiciera solamente su trabajo, tal vez sería no tan malo, porque aún así, hermanos, recuerden que estaba del lado de los romanos, no de los judíos. Entonces todavía lo verían con rechazo, pero al menos no estaría robando, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que el Señor llamó a Mateo, ¿cuándo? Cuando él está ocupado, cuando él está trabajando. Vemos también, ¿verdad? En la Biblia vemos que a Pedro le llamó cuando estaba, ¿qué haciendo? Pescando, ¿verdad? A Natanael le llamó cuando estaba leyendo. Y a Mateo otra vez cuando estaba cobrando. Ellos estaban haciendo algo, ¿verdad? Hermano, el Señor Jesucristo, Él todavía llama y todavía usa a todo tipo de personas, pero siempre lo hace cuando están ocupados, cuando están trabajando, ¿verdad? Hermano, si tú quieres que Dios te use, tienes que estar haciendo algo, ¿verdad? Tal vez tú tienes trabajo, tal vez por todo esto del COVID y todo lo que quieras, las circunstancias que estamos pasando, hermano, tal vez no tienes trabajo, pero hay muchas cosas que hacer en la casa, ¿verdad? Ocúpate, ¿verdad? Lee, ora, y eso no que sea tu trabajo eso solamente, eso es algo lógico que tienes que hacer, ¿verdad? Es algo vital para tu vida. Entonces, tienes que estar ocupado. Si tú quieres que Dios te use, hermano, ocúpate en algo, ¿verdad? Trabaja. A los apóstoles Dios les habló cuando estaban haciendo algo, a Mateo le habló cuando estaba cobrando, cuando estaba trabajando. Hermano, haz lo mismo, ocúpate para que Dios pueda usarte. Pero vamos a ver otra cosita acerca de Mateo, perdón, vamos a ver la trascendencia de Mateo, ¿verdad? ¿Qué es trascendencia? Yo tuve que buscar esta palabra, hay muchas palabras que sí conocemos, ¿verdad? Y sabemos, pero no sabemos tal vez cómo explicarlas, entonces yo tuve que buscar esta, ¿verdad? Fue una de ellas. Trascendencia significa ir más allá, ¿verdad? Como Mateo fue más allá, por así decirlo. Fue uno de los que el Señor escogió para ser uno de sus apóstoles. De nuevo, Él le llamó para constituirlo como un apóstol. Ya leímos los versículos, ¿verdad? Le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Él se paró y le siguió, ¿verdad? Dejó lo que estaba haciendo. Ahorita vamos a ver también un poco más de eso. Su forma inmediata de seguir a Jesús dejándolo todo, ¿verdad? Esto, él fue más allá. Él dejó huella, por así decirlo. ¿Por qué? Por su forma inmediata de seguir al Señor Jesús. Otra vez dejándolo todo. Dice la palabra de Dios ahí que él se paró. Jesús le dijo, sígueme. Y dice el versículo 28, ahí en Lucas, ahí es donde estoy. Lucas 6:28, si está ahí, véalo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¡Qué decisión de este hombre! ¿Verdad? Si es un publicano, si es un pecador, si él roba, ¿verdad? Si él trabaja para el equipo contrario, que son los romanos, a los judíos ni siquiera los hace, al contrario, les roba. Pero vean lo que hace este hombre, esta decisión. Cuando ve que en realidad Jesucristo le está hablando, le está llamando y le dice, sígueme, ¿qué hace él? Él se para y deja todo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermanos, qué decisión de este hombre. Mateo dejó todo lo que estaba haciendo, lo dejó todo para seguir a su Señor y su Salvador, ¿verdad? Él no conocía al Salvador antes, si no hubiera dejado de hacer eso tiempo atrás. Pero hermanos, conoce al Salvador y él hace un cambio en su vida para seguir a su Salvador. Él también preparó un gran banquete para Cristo, hermanos, en su casa, ¿verdad? Él, después de esto, si seguimos ahí la historia, habla de que él hizo un banquete para el Señor. Y invitó también a muchos publicanos y a conocidos, ¿verdad? Y es cuando, cuando llegan, vamos ahí a Lucas 5:29, ahí enseguidita de lo que acabamos de leer. Dice el 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él hizo esa decisión. Dice el 29, y le vi y le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, ¿verdad? Siempre llegaban estos líderes religiosos, ¿verdad? Y llegan y vean lo que dicen. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Entonces vemos, hermanos, que ya hay crítica, ¿verdad? Pero antes que eso, vemos el versículo y dice que Leví preparó, Leví o Mateo, ¿verdad? Preparó un banquete para el Señor, una fiesta, por así decirlo, una celebración. Yo me imagino que él estaba de fiesta, celebrando, porque acaba de seguir al Señor Jesús. Entonces le invita a su casa, pero en eso llegan sus amigos, ¿verdad? Todos nosotros, seas cristiano, seas no cristiano, tenemos amigos que están en el mundo, por así decirlo, ¿verdad? O familiares. Entonces, cuando vas a una fiesta de familiares, fiesta, un cumpleaños, sea lo que sea, ahí va a haber gente, ¿verdad? Tal vez gente que tú no concuerdas al 100%, ¿verdad? Gente pecadora. Entonces, es lo que está pasando aquí. Él hizo un gran banquete para el Señor, pero estaban muchos publicanos y pecadores. Pero el punto que quiero hacer, y ahorita vamos a ir a lo de los publicanos, pero primero quiero... Muchas veces nos enfocamos en eso mismo, ¿verdad? Lo que les estoy explicando. Que sí, pero ¿por qué? Y los fariseos, y nos enfocamos en los fariseos. ¿Por qué los fariseos dicen y esto, y los publicanos? Pero antes que eso, hay que ver ese punto, hermanos. Preparó un gran banquete para Cristo. Él hizo algo para el Señor Jesús. Él quiso reconocer, o en alguna manera, como les digo, en alguna forma celebrar a Cristo, ¿verdad? Y Él no solamente le dijo, gracias, Señor, ¿verdad? Él lo demostró. Él hizo algo visible, ¿verdad? ¿Y saben qué le costó eso, hermanos? Eso le costó de su cartera. Tal vez sí, era dinero de los judíos robado, ¿verdad? Pero hermanos, él sacó su cartera y él puso dinero, ¿verdad? Él hizo algo y se notó, ¿verdad? Él demostró algo. ¿Cuántas veces, hermanos, le demostramos al Señor nuestro agradecimiento? Sí, diciéndoselo, y yo sé que la mayoría de nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nos arrodillamos cada día. Aún yo he conocido gente, hermanos, gente que no conocen a Cristo, no han aceptado a Cristo, no han sido salvos. Y ellos me dicen, yo todas las mañanas me levanto y me arrodillo y le doy gracias a Dios. Yo me quedo maravillado porque ellos no conocen a Cristo y aún así son muy agradecidos. Y conocemos gente así. Pero hermanos, ¿cuándo le demostramos al Señor nuestro agradecimiento con nuestras finanzas, como hizo aquí Mateo, ¿verdad? Otra vez, si estudiamos un poco más, sabemos que él tenía dinero, otra vez por su oficio. Sí, un oficio malo y mal ganado su dinero, pero hermanos, él tenía los medios, ¿verdad? Como Zaqueo, él también era un publicano y él tenía dinero, ¿verdad? Y también invita al Señor a comer. Pero hermanos, ¿cuántas veces otra vez le demostramos al Señor nuestro agradecimiento con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con todo lo que podamos? Es bueno hacerlo, hermanos, y les invito a que lo hagan, ¿verdad? Es un ejemplo que podemos seguir de Mateo. Él siguió al Señor, inmediatamente él le demostró, ¿verdad? Por obras, ¿sí? Entonces, no le prestó otra cosa, como les decía, no le prestó atención a las críticas que recibió por seguir a Cristo. De nuevo el versículo 30 ahí dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? A los escribas y los fariseos, hermanos, nunca los tenían contentos, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto otro? ¿O por qué no estás haciendo esto? ¿Verdad? Nunca los tenían contentos. Y ahora vienen y critican, ¿verdad? Critican al Señor, critican a Mateo. ¿Y Mateo qué hizo? Se puso a alegar con ellos, se puso a decirle, no, es que ustedes son fariseos y ustedes hacen esto y no. Él simplemente no dijo nada, ¿verdad? No le prestó atención a las críticas que recibió por seguir a Cristo. Hermano, tú vas a recibir críticas. Si tú ya has hecho la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, tú recibiste críticas y tal vez ahora sigues recibiendo, ¿verdad? Y tal vez eso no va a mejorar, no te quiero desanimar, pero hermano, dice la Biblia que al que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Entonces, hermanos, si tú quieres vivir piadosamente, si tú quieres ser un cristiano verdadero, no un cristiano mediocre, vas a recibir persecución. Entonces, hermanos, si no estás recibiendo persecución en este momento, pues espérala, porque va a llegar persecución a tu vida si tú quieres servirle a Dios de todo corazón, ¿verdad? Mateo, a pesar de la presión social de los fariseos, ¿verdad? Y religiosa, porque estos son líderes religiosos, los fariseos y los escribas, a pesar de esa presión de ellos, criticándolo por su banquete, ¿por qué le haces al Señor? No sé qué más le decían, ¿verdad? Por su banquete, dice, o vemos, ¿verdad?, que no le impidió seguir honrando al Señor. Él siguió con su banquete, por así decirlo, no les puso atención a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Y es, muchas veces es la decisión que debemos tomar nosotros, hermanos. No muchas veces, sino siempre. Ignorar, ¿verdad? Cuando hablan de ti, porque van a hablar de nuevo, hermano, van a hablar. Pero cuando hablen, tú ignora. Tú solamente quédate confiando en el Señor y tú sigue adelante. Solamente como Mateo, solamente que tu deseo sea honrarle al Señor, ¿verdad? Celébrale al Señor que Él te ha escogido, por así decirlo, y tú has sido salvo por medio de su palabra. Cristo mencionó en su defensa, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 2, versículos 14 al 17. Marcos 2, 14 al 17. Déjeme lo encuentro. Marcos capítulo 2, versículo 14, dice ahí: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y dice ahí el 17, al oír esto, Jesús les dijo, el Señor les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Él está mencionándole, por así decirlo, está diciendo: mira, estos están enfermos, ustedes que no tienen nada, ¿verdad?, que según ustedes están sanos, ustedes no necesitan de médico, ¿verdad? Era una lección que les estaba dando, y está mencionando en la defensa de Mateo, ¿verdad?, esto mismo, que ellos son los que necesitan a Cristo, por así decirlo. Les está diciendo un tanto, no sarcástico, sino que los fariseos están tan cegados que viendo no ven, ¿verdad? Y Jesús les está diciendo, ahí está la respuesta. Pues les dice: ustedes no necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes están sanos. Era para que ellos dijeran: oye, no, pues nosotros somos pecadores también. También necesitamos de ti. Pero no, obviamente ellos estaban cegados. Pero Jesús ahí le menciona, ¿verdad? Y menciona su defensa. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, ¿verdad? ¿Qué era Mateo? Un pecador, un publicano, ¿verdad? Alguien rechazado por la sociedad. Y bien hecho, ¿verdad?, por la sociedad, porque era una persona mala. Pero, hermanos, es a quien Cristo llamó. Este hombre también era sin duda muy bien organizado. Él era capaz de observar muchos detalles por su misma profesión, ¿verdad? Tal vez él trabajaba con muchos números, ¿verdad? Imagínense, haciendo las cuentas para los romanos, de impuestos para los romanos, contabilidad, no sé. Y aparte, él estaba haciendo cuentas para sí mismo, recuerden. Él cobraba para sí mismo. Entonces, este hombre, sí era malo lo que estaba haciendo, pero era muy bueno esto porque era muy organizado y capaz de observar detalles, ¿verdad?, minuciosos. Entonces, era muy inteligente, ¿verdad? Fue usado por Dios para escribir el evangelio que lleva su nombre, el que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Aparte de Marcos y de Lucas, vemos que él escribió el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Otra vez, el libro de Mateo revela que él era muy, muy educado, ¿verdad? Él tenía tal vez una muy buena educación, tal vez él había ido a la escuela y por eso encontró ese puesto, ¿verdad? Tal vez, yo no sé. Pero vemos que él tenía una muy buena educación por medio de, de lo que escribe en su libro, ¿verdad? La manera en que lo escribe y la forma. Ya no le vemos a Mateo, ya no se le vuelve a mencionar, sino hasta después de la resurrección del Señor, ¿verdad? En Hechos 1:13, ahí lo puede buscar cuando usted tenga chance. Pero no, ya no le vemos hasta ese punto, ¿verdad? Hasta después de que el Señor resucita. Ahora veamos unas cosas, hermanos, cómo la vida de este hombre, de este Mateo, puede ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Por así decirlo, esa fue una introducción, ¿verdad? Solamente tengo dos puntos, espere conmigo, hermanos, no se me duerma, como nos dice el pastor los domingos, ¿verdad? No se me vaya a dormir. ¿Cómo la vida de Mateo, puede ayudarnos hoy en día? Bueno, hermano, vamos a ver unas cosas acerca de Mateo otra vez que tal vez ya sabíamos, pero ignorábamos, ¿verdad? Cómo esto nos podría ayudar en nuestras vidas. Entonces, la primera cosa, hermanos, era que Mateo era un pecador, de nuevo. Otra vez, ya lo mencioné al principio. Sí, hermano Julio, ¿qué estás haciendo otra vez? ¿Vas a predicarnos lo mismo ya media hora? ¿De nuevo todo lo mismo? No, hermano. Voy a tratar de enseñarte algo que dice la Biblia, pero muchas veces nosotros nos pasa por encima de la cabeza cuando leemos, ¿verdad? Pero otra vez, él era un pecador, un publicano, cobrador de impuestos, una de las personas más despreciadas en esos tiempos. Y aún hasta ahora, ¿verdad? Si tú conoces a alguien que roba, ¿verdad? Alguien que te está robando a ti, ¿verdad? Muchas personas, he escuchado mucha gente cristianas y no cristianas, ateos y lo que quieras, que siempre se quejan del gobierno. ¿Por qué? Porque nos roban. ¿Por qué? Por los impuestos, cada vez nos suben más los impuestos. Y entonces por eso les digo, tal vez hasta una hora siguen siendo odiados, ¿verdad? Y rechazados por la sociedad. Pero este Mateo otra vez un pecador, un publicano, un cobrador de impuestos. Una de las personas más despreciadas de esos tiempos. Otra vez, Mateo, el recolector de impuestos, era considerado en los tiempos del Señor Jesús la escoria, como les dije ahorita más temprano, la escoria del pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos no lo querían. Si había una gente despreciada y excluida por su propio pueblo, eran estas personas, eran los publicanos, era Mateo, ¿verdad? A quien estamos estudiando ahora. Eran considerados traidores por trabajar para el gobierno romano, quien les oprimía con impuestos en todo, ¿verdad? Si ahora pensamos que tenemos impuestos para todo, bueno, pues era lo mismo en esos tiempos, ¿verdad? Es chistoso, esto no está en mis notas, pero es chistoso cómo pensamos, bueno, no nosotros, o bueno, muchas veces sí, pero la mayoría de la gente del mundo piensa que la Biblia es un libro irrelevante, ¿verdad? Nosotros sabemos que es un libro vivo, ¿verdad? Que su palabra trasciende, ¿verdad? Va más allá del tiempo, hermanos. Pero es chistoso cómo ver a la gente que dice, no, pues, ¿qué tiene que ver Roma con Cuauhtémoc? ¿Qué tiene que ver Roma con Anáhuac o de donde me estés viendo? ¿Qué tiene que ver Roma con el mundo, con México, con todo? Pues, hermano, otra vez, solamente ponte en este lugar, ¿verdad? Cobraban impuestos para todo. Ahora, ¿por qué no te cobran impuesto? Hermano, te cobran impuesto para todo, ¿verdad? Si compras un carro, ahí está el impuesto. Y ni te lo dicen, ¿verdad? Para que no digas nada. Pero hermanos, no el mismo tiempo, claro que no, ¿verdad? De Roma y aquí es Anáhuac, o donde estés. Pero hermano, es tan relevante este libro, hermanos. Si nos ponemos a pensar, a estudiarlo, es tan relevante para nuestra vida. Este libro trasciende, hermanos, este libro trasciende el tiempo. Es relevante y va a ser relevante toda la vida. Entonces, los publicanos, de nuevo, no solo cobraban el impuesto que Roma tenía sobre ellos, sino que comúnmente, otra vez, abusaban de su posición para aumentar el impuesto para su propia ganancia. Si hay niveles, piensa esto por un momento, si hay niveles de pecadores, Mateo estaba en un nivel considerablemente alto, ¿verdad? Otra vez, este hombre no era un buen hombre, era un hombre que robaba. Tal vez él tenía buenas excusas, ¿verdad? Oye, pues mi esposa, oye, pues mis hijos tienen que comer de algo, ¿qué no? Sí, pero él podía haber trabajado legalmente. Otra vez, podía haber trabajado ahí con los romanos, iba a ser todavía despreciado por los judíos, pero al menos estaría trabajando legalmente, por así decirlo, no robaría. Pero hermanos, sabemos que no lo hacía así, él hacía cosas que no estaban bien, eran incorrectas. Hermano, tal vez tal vez ni ustedes ni yo, ¿verdad?, tengamos siquiera el mismo oficio que Mateo. Tal vez nadie de aquí de nuestra iglesia trabaja en el gobierno, ¿verdad?, cobrando impuestos. Tal vez sí, yo no sé, tal vez tú que me estás viendo trabajas para el gobierno y cobras impuestos, ¿verdad? Pero eso es irrelevante, por así decirlo, ¿verdad? Tal vez otra vez trabajas tú recaudando impuestos, pero yo no sé. Pero hermanos, usted y yo continuamos siendo pecadores, ¿verdad? Esa es una diferencia entre Mateo y nosotros. Nosotros no trabajamos para el gobierno romano, o para el gobierno de Anáhuac, para el gobierno de México, o tal vez sí, pero lo más probable es que no. Pero hay una constante entre nosotros. Hay algo en común entre Mateo y el hermano Julio, entre Mateo y tú que me estás viendo. ¿Qué es eso? Es el pecado. Somos pecadores, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahí. Santiago 2, 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que si todos los mandamientos los guardo, pero con una mentirita blanca, como le llamamos, mentirilla blanca, con eso ya soy transgresor de toda la ley. Eso no hace sentido. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, si tú piensas que eres bueno, déjame te digo, la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno, ¿verdad? Dice la Biblia, solamente hay uno, un bueno, y Él es Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue el único que ha sido bueno. Hermano, si tú piensas que eres bueno, no pienses eso, hermano, no hay nadie bueno. Sigue siendo un pecador, ¿verdad? A mí no me gusta decírtelo, a ti no te gusta escucharlo. Pero hermano, eres un pecador tanto como el que está aquí al frente predicando. Seguimos siendo pecadores, aún siendo salvos, hermano. Me da mucha tristeza decir esto, pero aún siendo salvos seguimos pecando. No debería de ser así, hermanos, pero seguimos pecando. Somos pecadores, tenemos eso en común con Mateo. Dice este versículo que si pecamos tan solo en un punto, sí puedes decir tú, no, hermano, pero es que yo no robo como Mateo, ¿cómo nos estás comparando? Oye, pues yo no he matado. ¿Qué de todos los que están en la cárcel? Todos ellos que me estás igualando a ellos. Pues ve lo que dice la palabra de Dios de nuevo. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, tú estás diciendo, sí, yo no hago tantas cosas malas, pero ve lo que dice, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Ya estás condenado, ya estoy condenado yo. Desde esa mentirilla blanca, desde ese dulce que te robaste en la esquina, de lo que sea que hiciste mal, cualquier pecado, ¿verdad? Pecado significa algo malo, hacer algo malo. Si tú has hecho algo malo, que es obvio, todos hemos pecado, ¿verdad? Si tú lo has hecho, dice la Biblia que eres un pecador. Y la Biblia misma, el Señor Jesucristo aquí, en su palabra, en Santiago 2, te compara, ¿verdad?, a Mateo. Oye, pero no, es lo que dice la Biblia. Tú estás, te haces culpable de toda la ley, ¿verdad? Es una realidad, hermanos, que seguimos pecando. Y no podemos solo ver a Mateo, ¿verdad?, y decir como, oh, mira, cómo Dios usó a ese vil pecador. Hermano, ¿por qué no volteamos un poco las cosas y decimos, cómo Dios puede usar a este pecador? Tal vez yo no robo, tal vez yo no miento, pero tal vez hago otras cosas, tal vez hago otros pecados escondidos que ustedes no saben, que mi mamá no sabe, que nadie sabe, hermanos, pero Dios sabe. Tenemos que dejar de hacer eso, hermanos, y Dios puede usarte. Otra vez, es imposible que Dios usara a Mateo, ¿verdad? En nuestra mente terrenal, en nuestra mente humana, podemos ver esto y es ilógico cómo van a usar a un ratero, ¿verdad? A un ladrón, a alguien que robaba dinero del gobierno y de su misma gente, está traicionando a su mismo pueblo. ¿Cómo Dios puede usarlo? Pues hermanos, estamos viendo que Dios usó grandemente a Mateo, aún para escribir un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, un evangelio, donde se explica claramente el evangelio del Señor Jesucristo, cómo Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hermanos, esto es impresionante. Él trajo por su libro, ¿verdad?, que Él escribió, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero Él trajo salvación a este mundo también, ¿verdad? No Él, sino que se dejó usar, es a lo que me refiero. No piensen que Mateo te va a salvar, ¿verdad? No, no es así, hermanos. Pero Él se dejó usar para que Dios escribiera su mismo el evangelio que lleva su nombre, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a Santiago 2:5. Tú tal vez me puedes decir, ¿cómo Dios me puede usar a mí, verdad? Un vil pecador, un vil y menospreciado pecador. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo Dios te puede usar? ¿Cómo Dios me puede usar a mí? Dice ahí la Biblia, el versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, ¿a quién ha elegido? A los pobres, ¿verdad? Vamos rápido ahí a Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 26, vamos a leer algunos versículos ahí también. Capítulo 1 de Primera de Corintios, déjenme lo encuentro, aquí está. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El versículo 26 dice otra vez, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios. Les está echando muchas porras, ¿verdad, Pablo? Al contrario, le está diciendo, yo sé que ustedes no son grandes. Yo sé que ustedes no estudiaron. Yo sé que ustedes no son nobles, no son reyes, no son gobernadores. Yo lo sé, dice el 27. Sino que lo necio, le está diciendo, ustedes son lo necio de este mundo. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano, Dios te ha escogido. Sí, tú eres débil, tal vez tú pecas tanto como yo, pero hermanos, Dios te ha escogido, dice ahí, para avergonzar a lo fuerte. Si eres débil, para avergonzar a lo fuerte. Entonces dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Qué bien sería, o bueno, qué malo sería que nosotros nos jactáramos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por esto tengo esta posición con Dios, ¿verdad? Por esto soy hijo de Dios, por todo lo que yo hago. No se trata de eso. Se trata al contrario, ¿verdad? De ser humilde y decir, yo no soy nada, Señor, pero yo estoy aquí si tú me quieres usar. Así nos tenemos que poner en las manos del Señor, como hizo Mateo. Él se paró y le siguió. Sígueme, le dijo el Señor Jesús. ¿Y él qué hizo? Él se paró y le siguió. Dejó todo lo que estaba haciendo y le siguió. Hermanos, así podemos hacer nosotros. Dios te va a usar. ¿Por qué? No porque eres grande, no porque estudiaste. Y si estudiaste, qué bueno, eso te da más capacidad aún para servirle mejor al Señor. Pero si no, hermanos, Dios te puede usar aún así. Dios nos puede usar aún así, aunque no estudiamos. Yo tampoco estudié y Dios me sigue usando. Es un privilegio ser usado por el Señor, ¿verdad? Déjate usar por el Señor. Otra vez, el Señor nos usa, nosotros los débiles, para traer honra y gloria solamente a Él mismo, ¿verdad? Él quiere que nosotros le demos esa honra y gloria. De esa manera no podemos decir otra vez, oh, Dios me usa porque yo soy tan bueno, porque yo no peco. No, ¿verdad? Quitamos ese factor de ser buenos y nos quitamos ese peso de decir, no, yo soy bueno y Dios me... No, porque no somos, ¿verdad? Somos malos, pero aún así Dios nos quiere usar y nos usa si le dejamos, ¿verdad? Dios nos usa tal cual como somos, tal así como somos, injustos, pecadores, imperfectos, todo lo que quieras, ¿verdad? Él te usa así. Él te quiere cambiar a su imagen, pero Él te usa, te acepta así tal y como eres, ¿verdad? Ven a Él y cuando empieces, cuando tú le aceptes como tu Señor y Salvador, si no le has aceptado, Dios va a hacer un cambio en tu vida y ya tú vas a empezar a mejorar poco a poco. Es un proceso, ¿verdad? Unos otros cristianos que llevamos algunos años en el ministerio, algunos años ya de ser cristianos, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, seguimos batallando, seguimos pecando. Pero hermano, esto es un proceso y el Señor puede ayudarte si tan solo tú le dejas, ¿verdad? Les dije que eran dos puntos nada más, ya vamos en el segundo. Mateo era un testigo presencial del ministerio terrenal. Este es un apóstol, ¿verdad? Alguien que le vio al Señor Jesucristo, alguien que vio a Él y que vio todos los milagros, todas las maravillas que hizo Él, todas las bendiciones que Él dio, etcétera, todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Mateo estaba con Él, como todos los doce, ¿verdad? Él incluido en los doce. Entonces, Mateo era un testigo presencial, él estaba ahí, él estaba viendo. todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Mateo fue un apóstol del Señor Jesucristo, es decir, presenció las obras de Jesús. Él anduvo con Él, caminó con Él. Él le conoció en persona, cara a cara al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición sería esa! ¿Verdad, hermanos? ¿A quién no le gustaría? Iba a decir levante la mano, pero nadie va a levantarla, nomás yo. ¿A quién no le gustaría, hermanos, presenciar al Señor Jesucristo, estar con Él cara a cara? ¿Qué no le diríamos? ¿Qué no le preguntaríamos? Tal vez yo ni siquiera diría nada, nada más estaría en maravillado solamente viéndole a sus pies. Pero hermanos, qué privilegio fue el de Mateo, ¿verdad? Conocerle al Señor Jesucristo cara a cara, tener conversaciones con Él, preguntarle cosas, caminar con Él, ¿verdad? Él le conocía al Señor Jesucristo físicamente, estuvo allí cuando Él hacía milagros, cuando Él sanaba a la gente, cuando Él hacía tantas maravillas, Él alimentaba a miles de personas y Mateo estaba viendo cómo le hace Jesús. ¿Cómo está sacando tanto pescado de ahí de la canasta, tanto pan? ¿Cómo le está haciendo? Pues él estaba viendo todo esto. Él estaba viendo los milagros que él hacía con las personas. Alimentaba a miles de personas cuando no había suficiente alimento para tantos. ¿Cómo le hacía? Yo no sé. Pero Mateo estaba ahí viendo. Mateo presenció su ministerio terrenal. Experimentó el caminar literalmente con el Señor diariamente. En carne, hermano. Él fue llamado por el mismo Señor, el Señor Jesucristo otra vez. Recuerda Mateo 9:9, dice, sígueme, le dijo a Mateo, sígueme. Y él le siguió. Entonces, él experimentó en carne propia el cambio que el Señor puede hacer en la vida de alguien, ¿verdad? Él no vio, oh, mira, Pedro era un pescador y es del vulgo y no sabe hablar. Y mira, ahora está predicando. Él no esperó a ver eso, sino solamente escuchó al Señor Jesucristo, sígueme, y Él le siguió, ¿verdad? Y Él experimentó el cambio en la vida que puede hacer el Señor Jesucristo, el cambio que puede hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y Él lo notó, Él lo vivió en carne propia, ¿verdad? Él experimentó de nuevo el cambio que el Señor puede hacer en su vida, y esa es la salvación, ¿verdad? Y la seguridad de la vida eterna que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. Solo el Señor Jesucristo le pudo dar eso a Mateo, ¿verdad? Y él aprovechó. Él tenía muchas razones, hermano. Mateo tenía muchas razones para seguir al Señor Jesucristo. Él tenía evidencia, por así llamarlo, en sus manos, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo es bueno y servirle es lo mejor que él podía hacer. Y él se dio a sí mismo, se dio todo. Dejó todo lo que estaba haciendo, no dio razón. Él solamente se levantó de ahí del banco de los tribunos, se levantó y siguió al Señor Jesucristo. Él recapacitó, yo me imagino que toda la vida le pasó por los ojos. Esto no dice la Biblia, pero yo me imagino, ¿verdad? Todo estaba pasando para llegar a este momento, ¿verdad? El Señor le dice, ven, y lo siguió. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermano? Ya vimos cómo Mateo, él estuvo ahí presente físicamente con el Señor. Pero a nosotros, ¿qué nos pasa, verdad? No hemos visto al Señor. Literalmente no lo hemos visto, ¿verdad? Físicamente. Alguien tal vez puede argumentar, ¿verdad? Y mucha gente es lo que dice. Oye, pero ¿cómo crees en Dios si no le has visto? Oye, pero a Jesucristo, ¿cómo le vas a seguir? ¿Cómo nada más viendo esas palabras ahí en un libro vas a seguir al Señor Jesús? Oye, y pueden argumentar, ¿verdad? No hemos visto al Señor Jesús. Y tal vez, no tal vez, literalmente, no hemos visto al Señor Jesucristo. Él está a la diestra del Padre. Pero hermano, ¿no has visto al Señor manifestándose en tu vida? Y te hago esta pregunta, piensa un poco, hermano. Piensa, medita en tu mente, en tu corazón. ¿No has visto al Señor manifestándose en tu vida? ¿No has visto cómo te da alimento todos los días? ¿O ayer no comiste? Y si no comiste, pues discúlpame, ¿no? Pero hermano, casi estoy seguro que nadie le ha faltado comida, ¿verdad? El día de ayer todos comimos, nosotros comimos frijolitos, lo que quieras, ¿verdad? Hasta pan y agua, pero Dios sigue proveyendo. ¿No has visto cómo te da alimento todos los días, hermano? Aunque a veces no te alcance en la semana, tal vez llegas, si hay personas, no sé, ¿verdad? Pero si hay personas en, en otros países que están viendo este video, aquí, o bueno, aquí en Anáhuac le llamamos chivo, ¿verdad? Al dinero que le damos a la mujer ahí para que lo administre, o uno lo administra. Al pago de la semana le llamamos chivo, ¿verdad? Cuando no te alcanza el chivo, ¿tú no has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Cómo ya se te acabaron los 1,000, 2,000, 3,000 pesos, lo que sea que te paguen al mes, a la quincena, lo que sea, y no te alcanza, pero Dios, de alguna manera misteriosa y maravillosa, Él te provee para que tus hijos, tu esposa y tú coman? ¿No has visto eso, hermano? Hermano, Dios es bueno y Él sigue manifestándose en tu vida. ¿No le has aceptado y no has visto la diferencia que Él hace en tu vida y cómo transforma tu vida del pecado en algo hermoso que Él puede usar para ganar a otros para Cristo? Hermano, si tú le has aceptado al Señor Jesucristo, Él te quiere usar, ¿verdad? Y si tú no le has visto, hay una de dos. O te estás cegando tú mismo, ¿verdad? Por orgullo, o simplemente no le has aceptado, ¿verdad? Entonces, hermano, si tú ya le has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ponte las pilas. Hermano, déjate usar por el Señor. Él te va a usar. Él va a cambiar tu vida. Tal vez hay un pecado que tú dices, no, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Caigo y caigo y caigo. Ora al Señor, ponte de rodillas. Humíllate y déjale a Él cambiarte. Y Él lo va a hacer. Hermano, es un proceso, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo podemos en Cristo, pero Él no va a bajar y te va a mover las manos. Sí, trabaje y te va a mover y te va a hacer levantar la pala. Él te va a agarrar las manos para que tú levantes la pala y trabajes y traigas comida. No, Él te va a dar la fuerza, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo, sí lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Él te va a dar la fuerza para que tú puedas hacer las cosas con las que batallas. Tal vez ese pecado no lo puedes dejar, tal vez no te gusta trabajar, tal vez no te gusta leer, no te gusta orar. Déjaselo a Dios. Y déjate controlar por Él, déjate controlar por el Espíritu Santo. Entonces Él te va a comenzar a cambiar poco a poco toda la vida, hermano. Él, y otra vez, Él va a empezar a usarte para que tú ganes más personas para Cristo también. Hermanos, tenemos la misma bendición del apóstol Mateo, de ver y ser testigos del Señor Jesús. Tal vez nosotros no le vimos, no le podemos ver físicamente, pero hermanos, podemos ver su presencia diariamente en todo lo que hacemos. Su misericordia, su gracia, sus bendiciones, hermanos, sus maravillas, sus milagros. ¿No has sido sanado cuando oras? Hermano, hay tantas cosas que nosotros nos ponemos un velo en los ojos y no queremos verlas, pero hermanos, el Señor ahí está. No le podemos ver físicamente, pero ahí está el Señor. Podemos ver sus maravillas, podemos ver su presencia, por así decirlo, en todo lo que Él hace, hermanos. En toda su creación, dice la Biblia, que su creación da testimonio. Los cielos dan testimonio, son testigos de la creación del Señor, del mismo Dios, hermanos. No tenemos excusa, ¿verdad? ¿Qué más evidencia, hermano, quieres ver tú? Que tu vida cambiada totalmente por el poder del Señor Jesús. ¿Qué más evidencia quieres de que Él está ahí? ¿Verdad? De que le puedes ver, por así decirlo. Mira tu vida años atrás, ¿verdad? Yo estaba hablando con un señor ahí de mi trabajo, que es mi maestro, le decimos mi maestro a mi jefe, por así decirlo, con el que ando trabajando. Y él, yo le decía, mire, yo veo mi vida para atrás. Veo mi vida y veo el cambio que Dios ha hecho, no porque, oh, Julio es bueno, y mira, Julio es cristiano y él hace todo mejor. No, no, para nada. Al contrario, veo mi vida y veo todo lo malo que estaba haciendo, pero desde que acepté a Cristo y le digo, no, no deje de pecar, tristemente, me da vergüenza. Le dije, me da vergüenza decir que sigo pecando, pero es la realidad, no le voy a mentir. Seguimos pecando y sigo pecando, Julio sigue pecando. Pero la realidad de las cosas es que es un proceso. Cuando el Señor me salvó, cuando yo le acepté ese día, me arrodillé, yo le pedí, sálvame, Señor. Yo le acepté como mi Señor y Salvador. Entonces Él entró a mi vida y Él empezó a hacer un cambio. Yo le dije, mire, fue en el 2011, hace 9 años. Le dije, yo veo el Julio de entonces y el Julio de ahora y yo le agradezco a Dios. ¿Por qué? Por su presencia en mi vida, por todo el cambio que Él ha estado haciendo en mi vida, ¿verdad? Entonces, otra vez, hermano, tú puedes mirar tu vida atrás y si no has cambiado, hermano, pídele a Dios que te cambie. Entonces, y si has cambiado para bien, pues sigue de pie y no caigas, ¿verdad? Sigue adelante y sigue sirviéndole. Dios puede usarte. Y más a ti, si como te digo, si tú no has caído, si tú sigues fiel, pues sigue, Dios te va a usar aún más. Entonces, hermanos, tenemos de nuevo las mismas bendiciones que Mateo tenía. Pero hay que darnos cuenta de ellas, ¿verdad? Hay que quitarnos ese velo de los ojos. Claro que no podemos ver a nuestro Señor físicamente, ni hablar con Él cara a cara. ¡Qué bendición sería, hermanos! Pero diariamente otra vez podemos doblar nuestra rodilla e ir al Dios de dioses, al Señor de señores. Hermanos, podemos ir a Él en oración. Dice la Biblia que podemos ir confiadamente, podemos venir confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ir al Señor, podemos orar y podemos pedir ayuda al único que puede ayudarnos a nosotros. Fue el único que pudo ayudar a Mateo y que el que lo sacó de esa vida que llevaba es el único que puede sacarte de la vida que llevas, de la vida que llevaba yo, hermano. Es el único que nos puede ayudar. Entonces, Él puede sacarte de donde estás, ¿verdad? Él puede sacarte. Solo hay que, como hizo Mateo, le dijo, sígueme. ¿Y Él qué hizo? No, espérame, déjame, despido, déjame, acabo estas cuentas, déjame, agarro dinero. No. Él le dijo, sígueme, y Él le siguió. Es la decisión que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Y esto es, ya acabé, hermanos, esto es solamente un paréntesis, por así decirlo. Pero tal vez tú en esta noche estás escuchando tú y no tienes seguridad, ¿verdad? De que si murieras hoy, tú vas al cielo, ¿verdad? Yo te invito a que dejes todo y le sigas al Señor Jesús, así como Mateo lo hizo. Él dejó todo, otra vez, no físicamente ni materialmente tal vez, pero deja tu antiguo pensar, ¿verdad? Que por algo bueno que tú hagas, por obras buenas, por dar dinero, vas a ir al cielo. Deja ese pensamiento. Y tal vez tu pensamiento es, ojalá mi bien le gane a mi mal, ¿verdad? Y es el pensamiento general que la gente tiene, la gente perdida. No, le preguntas, oye, ¿tú cuando mueras crees que vas a ir al cielo? ¿A dónde crees que vas a ir? No, pues yo creo que al cielo, ¿pero por qué? Pues yo pienso que he hecho más bien que mal, ¿verdad? Y le explicas con la Biblia que no somos buenos y dices, no, pues a ver, allá dirá el de arriba, ¿verdad? Allá dirá Dios, a ver qué dice Dios cuando llegue, ojalá y me deje entrar. Esa no es una esperanza, hermano, esa no es una esperanza que tú debes tener. La esperanza que debes tener es el Señor Jesús. Dale tu corazón al Señor Jesucristo y Él te va a salvar. El Señor Jesucristo es un regalo. Romanos 3:23 dice que el Señor Jesucristo es la dádiva de vida eterna. Entonces, un regalo no lo puedes pagar, ¿verdad? Aunque quieras. Entonces, si lo pagas, ya no es regalo. No lo puedes comprar, no lo puedes cobrar. Entonces, dice la Biblia que el Señor Jesucristo es un regalo. Si tú no le has aceptado, es lo único que tienes que hacer, ¿verdad? Para tener esa seguridad de vida eterna. Solamente, lo único que puedes hacer con un regalo, bueno, no lo único, puedes hacer dos cosas con un regalo. Puedes aceptarlo o puedes rechazarlo. Y si te fijas, no tienes que rechazar al Señor Jesucristo por decir malas palabras, por gritarle, por pegarle a un cristiano, a uno de sus hijos. No, simplemente con que no le aceptes, ya lo ha rechazado, ¿verdad? Es el mal pensamiento que mucha gente tiene, que ellos piensan, no, pues yo no le he ofendido a Dios, ¿por qué me va a negar? ¿Me va a dejar entrar al cielo porque yo no le he ofendido? ¿Porque yo no he hecho cosas malas ante Él? No tienes que hacer algo malo para no aceptar algo. Simplemente, otra vez, no lo recibes y ya. Entonces, ten mucho cuidado. Piensa las cosas y ve la verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el único. Es el único que te puede sacar de esa vida que tienes y el que te puede llevar a la vida eterna. Entonces, yo te animo a que tú hagas eso mismo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? La Biblia dice, confiesa con tu boca y cree en tu corazón, ¿verdad? No solo de labios para afuera. Mucha gente, cuando vamos a ganar almas, piensa que nada más le preguntas, ¿crees en Jesús? Ellos, todo el mundo cree en Jesús, ¿verdad? Pero no realmente, porque si creyeran en el Señor Jesucristo, estarían como Mateo, le seguirían, dejarían todo lo que están haciendo para seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo te animo, cree en el Señor Jesucristo, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que Él es tu amo. Y dice, cree en tu corazón, dice la palabra de Dios, cree en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Es el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si hay algo que tú vas a agarrar de este mensaje, agarra esto, por favor. Sé salvo hoy, ¿verdad? Hoy es el día, o la noche, por así decirlo, de la salvación. El Señor quiere salvarte. Solamente confía en Él de todo corazón. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Cree el Evangelio, dice la palabra de Dios, serás salvo. No serás avergonzado en el día del juicio, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro Dios, en esta noche, Dios, le agradecemos una vez más. Dios, le agradezco por la oportunidad, Dios, y el privilegio que me da una vez más de pararme detrás de un púlpito, Señor, y predicar su palabra, Señor, enseñar. Mi Dios, le agradezco, Dios, que usted me ha enseñado algo, Señor. Y le pido, Señor, que este mensaje sea de bendición a la gente, Señor, a los hermanos, Señor, tal vez gente que no ha aceptado a Cristo, Señor. Le pido que les bendiga, Señor, y que les haga, Señor, recapacitar por medio de su palabra y que ellos le sigan, Señor, como este hombre Mateo, Señor. Aunque él era un pecador, él hizo una decisión. No le importó lo que dijeran, Señor, no le importó las críticas, lo que le dijeran a él o aún al Señor Jesucristo, pero él siguió al Señor Jesucristo. Él dejó todo lo que estaba haciendo, dejó su trabajo, dejó a seguir al Señor. Tú nos puedes usar de esa manera, Señor. Ayúdenos a entenderlo, Señor. Ayuda a la gente que no ha aceptado a Cristo, que acepte a usted, mi Dios, que acepte al Señor Jesucristo y que puedan ellos tener la seguridad de esa vida eterna, de la salvación que usted nos da, Señor. Le agradecemos una vez más por todo lo que hace, Señor, en nuestras vidas y le pedimos que nos siga bendiciendo, Señor, y nos ayude a hacer buenas decisiones basadas en su palabra, Señor. Protéjanos de cualquier enfermedad, Señor, ahora con todo lo que está pasando. Mi Dios, es algo real que está pasando, pero mi Dios, le pedimos protección, Señor. Usted es real y usted puede protegernos también, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, y le queremos decir que le amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.